podcast Itepol.
Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Juan José Martínez. Es compañero de policía con más de 30 años de experiencia, licenciado en Derecho y con el actual máster en Abogacía. Además, es profesor titular del IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, que es la Academia de Policía Local de Valencia, y además ha colaborado con Itepol en bastantes cursos, tanto a nivel presencial como a través de la plataforma virtual, en cursos como los delitos contra el patrimonio, allanamiento de morada, y además podemos adelantar que en breve estará con nosotros en una nueva edición de índole policial. Además, con nuestro ponente, que es conocido en nuestros foros como JJ, vamos a tratar en la entrevista un tema de actualidad y que puede generar bastante controversia a nivel de actuación policial, como es el tema de las ocupaciones. Vamos a ver las diferencias entre la usurpación y el allanamiento de morada, cuál sería el bien jurídico protegido y las penas que pueden incurrir, ya que va a determinar la forma de proceder por parte de los policías. Vamos a analizar ese concepto de morada. Luego también la problemática que puede existir con las segundas residencias. Nos va a decir si realmente existe o no un plazo determinado para los conocidos como ocupas, se les pueda considerar esa instancia como domicilio. Luego le vamos a plantear una serie de supuestos que nos podemos encontrar en cualquier servicio a nivel policial, ¿no? Como cuando te llama el vecino de que están entrando en casa, en el domicilio al lado suyo, que es un piso vacío, en el que unas personas están forzando el bombín. ¿Vale? Esta y otras preguntas nos las va a responder nuestro entrevistado. Eso sí, como siempre, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero que para nosotros es de gran ayuda, que es comentar el audio, ya sea a través de iVoox o de iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que ello nos ayuda a tener una mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Caco. Pues nada, encantado de compartir un rato con vosotros, como siempre.
Pues nada, hoy tenemos con nosotros a Juan José Martínez. Él es compañero de policía, ha estado con nosotros en bastantes cursos a través de la plataforma virtual y presencial. Y nada, y vamos a tratar con él un tema bastante actual, el tema de los ocupas, ¿no? De esa duda que nos puede generar a nivel policial. Pero bueno, antes de entrar en materia, Jota, nada, una breve presentación para nuestros oyentes.
Muy bien, pues bueno, mi nombre es Juan José Martínez y soy policía local en la ciudad de Valencia. Voy ya para 31 años de servicio. Y además, bueno, pues soy licenciado en Derecho, con un máster en Abogacía y habitualmente profesor colaborador del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, principalmente en las asignaturas de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal.
Muy bien, aparte que es la Academia de Policía Local aquí de Valencia, el conocido IVASPE.
Correcto, sí, es el IVASPE.
Muy bien, pues nada, para entrar en materia, hay una distinción, ¿no?, que tenemos que tener muy en cuenta los policías a la hora de actuar, ¿no?, de qué sería una usurpación o un allanamiento de morada, ¿no?, esa diferencia con el bien jurídico. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues sí, la verdad es que este tipo de delitos, estos dos delitos siempre generan muchas dudas y la verdad es que tienen bastantes diferencias, presentan bastantes diferencias entre sí. Lo que pasa es que todas ellas deben de articularse o entenderse desde un eje central, que es ese bien jurídico protegido que tú acabas de mencionar. ¿Pero qué es esto del bien jurídico protegido? Bueno, pues en definitiva es la razón última de ser de que motiva la necesidad de castigar este tipo de conductas. Es decir, ¿qué derecho se trata de proteger con el castigo de estas conductas? Con el allanamiento de morada, lo que se trata de proteger, ese bien jurídico protegido, es el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio. Y por el contrario, con el delito de usurpación de bien inmueble, el derecho que se trata de proteger no es la intimidad, ya que es un bien inmueble que no debe de constituir morada. Lo que se protege es el derecho a la propiedad. Es evidente que cuando una persona ocupa un bien inmueble de mi propiedad, me impide hacer uso de él. Yo ya no podré entrar en ese inmueble, puesto que está ocupado y se me va a impedir la entrada. No podré arrendarlo, por ejemplo, o si celebro un contrato de alquiler, los inquilinos jamás podrán disfrutar de ese arrendamiento porque no podrán iniciarlo siquiera, ya que está ocupado. Por lo tanto, el derecho, el bien jurídico protegido en este caso, es el derecho a la propiedad o los derechos reales inherentes a la misma. Básicamente, el uso y disfrute de este bien inmueble.
¿Y qué diferencia podríamos encontrar estos dos derechos fundamentales? Uno sería el 18 y el otro el 33. ¿Qué diferencia podríamos encontrar a la hora de actuar?
Bueno, la diferencia, como digo, viene marcada por varios puntos. El primero de ellos, y todo ello, el conjunto de todo ello, es lo que va a condicionar nuestra actuación. Ese bien jurídico hace que el objeto de protección, el objeto sobre el que recae la conducta, tanto en un delito como en otro, sean también radicalmente distintos, aunque no pueda parecerlo así. En el allanamiento, el objeto sobre el que ha de recaer la conducta es la morada ajena. Es decir, vamos, lo normal, lo habitual es pensar, cuando uno piensa en el domicilio, a todo el mundo se nos viene en mente esa vivienda, bien inmueble, vivienda, la que una persona vive de forma habitual, más o menos permanente. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. Una persona puede haber decidido llevar a cabo su vida en una autocaravana, por ejemplo, residir en una autocaravana. O no ya eso, sino unos turistas que durante un cierto determinado tiempo de ese viaje estén pernoctando y viviendo en una tienda de campaña. Bueno, pues esa autocaravana o esa tienda de campaña, que no se trata de un bien inmueble, van a constituir su morada en ese momento.
Domicilio, tanto, ¿no? El conocido domicilio sería lo del domicilio, ¿no?
Sí, lo que efectivo, lo que habitualmente conocemos como domicilio. A partir de ahí, en la usurpación de bien inmueble, el objeto va a ser siempre un bien inmueble y además un bien inmueble que no constituya morada. Y bueno, con el bien inmueble también en este delito tendemos a identificar siempre una vivienda, que de hecho es lo más habitual en este tipo de ocupaciones, pero no necesariamente tiene por qué ser así. El objeto puede ser cualquier tipo de bien inmueble, inclusive, por ejemplo, un solar, aunque sí es cierto que lo más habitual es que sea esa vivienda que no constituye morada. Además de esto, además de este objeto que diferencia un delito de otro, también la conducta es radicalmente distinta. De una primera lectura de estos delitos podríamos entender que está castigando la misma conducta. En ambos, de hecho, habla de aquel que permaneciere en contra de la voluntad de su morador o su titular, según el caso. Pero la realidad es que en el allanamiento de morada, teniendo en cuenta que lo que se protege es ese derecho a la intimidad, se castiga la simple entrada, el mero hecho de entrar sin necesidad de que esa persona que entre, que acceda a la vivienda, tenga ninguna vocación de permanencia, ya es castigado. Por el contrario, en la usurpación de bien inmueble se utiliza el verbo ocupar en lugar, en contra de ese verbo entrar que utiliza en el delito de allanamiento. El verbo ocupar implica una cierta vocación de permanencia. Es decir, aquella persona que accede al inmueble tiene la intención de ocuparlo, de permanecer en él, de tomar posesión del mismo. De ahí que el derecho protegido sea el derecho a la propiedad. Se me sustrae, por así decirlo, ese bien inmueble de mi propiedad. Y por último, y también en consonancia con ese bien jurídico protegido, y que de hecho va a condicionar también nuestra actuación, es la pena con la que está castigada cada uno de estos delitos. En el delito de allanamiento se castiga con penas de prisión de 6 meses a 2 años, en contra de una pena de multa de 2 meses a 6 que se establece para la usurpación de bien inmueble. Esto De hecho, lo convierte a partir de la reforma del Código Penal del 2015, convierte a este delito de usurpación de bien inmueble en un delito leve, entendiendo siempre en las modalidades no violentas de estos delitos.
Y luego lo veremos, que también habrá una forma distinta de proceder a la hora de intervenir en ambas actuaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Si tenemos que proceder a la detención o no hay que proceder a la detención.
Claro, como habéis dicho, es un delito leve y eso condiciona sin duda nuestra intervención.
¿Qué elementos podría detectar un policía que llega a un domicilio y para ver si realmente se está produciendo un allanamiento o una usurpación, ¿no? Dentro de la vivienda puede haber algo, de algún tipo de indicio que digas aquí viven o aquí no viven?
Bueno, desde luego hay que descender siempre al caso concreto, pero el hecho de la existencia de los determinados enseres que pueda haber en esa vivienda es lo que nos va a condicionar para saber si estamos ante un delito de usurpación o ante un delito de allanamiento. En definitiva, cómo se configure esa vivienda. Además de, lógicamente, las testificales que tengamos, no ya del perjudicado, lógicamente, sino de otros posibles testigos. También hay que tener en cuenta que, en todo caso, necesitaremos, aunque es un delito perseguible de oficio, necesitaremos, la usurpación me estoy refiriendo, necesitaremos de esa voluntad contraria del perjudicado. Por lo tanto, de él será del que más podamos obtener esos datos que nos permitan saber si es un inmueble que no constituye morada o, por el contrario, es esa segunda residencia que se suele llamar a veces.
Has estado mencionando el concepto de morada, ¿vale? Yo te he dicho el tema del domicilio. ¿Tenemos algún concepto jurídico al respecto sobre la materia?
Sí, bueno, cuando he hablado de morada, sí que hemos hecho alusión al concepto de domicilio y siempre tendemos a equiparar uno y otro. Y en cierta forma es así. Lo que ocurre es que el concepto de morada es mucho más amplio que ese, digamos, tradicional concepto de domicilio, es decir, aquella vivienda en la que una persona reside de forma más o menos permanente o habitual y en la que, bueno, pues recibe de forma normal sus notificaciones, la correspondencia, etc. El concepto de morada va mucho más allá de este concepto administrativo. Es cualquier lugar, teniendo en cuenta que ese bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad, es cualquier lugar en el que la persona haya decidido desarrollar ese ámbito de privacidad. El Supremo lo que ha dicho es que va a ser cualquier lugar, generalmente será un lugar cerrado y techado, pero en definitiva cualquier lugar en el que esa persona desarrolle allí su ámbito de privacidad, su vida privada, íntima, ya sea de forma individual o familiar, pudiendo serlo sin necesidad de que requiera unas determinadas características. Es decir, pues por modesta que sea esa vivienda o ese lugar, con independencia del estado de conservación que tenga el mismo y pudiendo pasar desde una simple chabola hasta una tienda de campaña, como hablábamos antes, o una autocaravana, la habitación de un hotel o, por supuesto, pues una vivienda habitual, como tal, entendiendo como tal ese concepto tradicional de domicilio, y también las segundas residencias, esas que son viviendas de temporada.
Exacto, hablando sobre esas segundas residencias, ¿no? Por ejemplo, ahora este año que hemos pasado el tema de la pandemia, imagínate que yo tengo, que no es mi caso, tengo mi vivienda habitual, luego tengo mi apartamento en la playa y pues tengo mi casa en otra comunidad, que este año pues a lo mejor no he podido ir por la situación porque no se ha podido salir de la comunidad, y me entrasen. Pero yo allí tengo mis enseres, pues tengo algo de alimentos en lata, tengo ropa, tengo, no sé, mi cepillo de dientes y tal. ¿Se consideraría también residencia, morada?
Sí, efectivamente. Como digo, el concepto es mucho más amplio de ese concepto administrativo. Es decir, no es el domicilio fiscal. O mejor dicho, el hecho de que nosotros tengamos un domicilio fiscal o un domicilio reconocido a efectos administrativos no implica o no excluye el hecho de que podamos tener otro tipo de moradas, estas segundas residencias. lo importante es la actividad que nosotros vayamos a llevar a cabo en esa segunda residencia, aunque sea de forma puntual o concreta en un periodo determinado de tiempo.
Vale, entonces, para concretar, llegan los compañeros a un apartamento, un chalet, y le llama a la vecina, oye, que han entrado aquí tal, los dueños hace tiempo que no vienen, pero sé que es su segunda o su tercera residencia. Llegas allí y sí, han entrado, pero claro, pues ves allí, pues no sé, ropas, lo que hemos hablado antes, comida y demás. Entonces ahí estaríamos hablando ante un allanamiento de morada y no lo que podría ser una usurpación.
Correcto. Sería lo más oportuno pensar si todos esos elementos apuntan en ese sentido, esos indicios, entender que lo que se está produciendo allí es un delito de allanamiento de morada.
Vale, para el tema, hace un tiempo atrás salía una noticia de que si pasan 48 horas ya se considera tu vivienda, entonces generó mucha controversia, sobre todo ya sabes que a nivel medios informativos no suele acompañar mucho, ¿vale? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay un tiempo mínimo para que se considere esa, tras una ocupación que se considere que es tu vivienda?
Bueno, yo también he oído hablar en alguna ocasión de ese plazo y esas 48 horas. En realidad no hay ninguna norma que establezca ningún plazo, ni existe un plazo concreto para entender que ese edificio, ese inmueble que se ha ocupado, puede constituir ahora morada de ese ocupante. Si estamos hablando del delito de usurpación de bien inmueble, el transcurso de ese plazo, de ese mayor tiempo en la ocupación, en mi opinión, nos conlleva otra serie de cuestiones que no solamente el hecho de considerar si ya lo ha hecho su morada o no. Porque, entre otras cosas, la ocupación de ese bien inmueble puede tener por finalidad otra totalmente distinta, que no constituirlo como morada. Es decir, no puedes que no tenga por objeto hacerlo su vivienda. Podría ser algún tipo de local de estos de
un arco,
casales, etc. O, por ejemplo. Por lo tanto, lo que nos determina, en mi opinión, como digo, el mayor o menor transcurso del tiempo es el hecho, son varias cosas, pero primero el hecho de tener constancia de si existe oposición por parte del titular de ese inmueble. Es decir, el delito de usurpación de bien inmueble lo que castiga es la ocupación y la permanencia en contra de la voluntad. Es evidente que cuando alguien accede fracturando la puerta o una ventana a ese inmueble, carece de la autorización del titular. No es lógico tener autorización del titular y tener que forzar esa puerta o esa ventana. Pero una vez está ocupando, permanece ya un tiempo ocupando ese inmueble, es posible que el titular, si bien no prestó su consentimiento en un momento inicial, con posterioridad, habiendo tenido conocimiento de esa ocupación, no se haya opuesto, no haya llevado a cabo ningún acto que trate de desalojar a esos ocupas o les haya hecho saber, como mínimo, que no permite, que no consiente esa ocupación. Sí, si eso fuese así.
Las acciones sí. Reivindicatorias, ¿no?, que tienen en materia civil.
Sí, correcto, aunque hubiese sido una simple advertencia. Si eso es así, podríamos entender que existe un consentimiento tácito y, por lo tanto, esa ocupación podría no ser constitutiva de delito. Ese es uno de los factores que nos influye cuando ya ha transcurrido un cierto tiempo. Y, por otra parte, si estamos hablando de nuestra intervención y siempre la duda de si hemos de entrar, desalojar, etcétera, recuperar, digamos, esa propiedad, el mayor transcurso del tiempo, evidentemente, va a condicionar nuestra actuación. En modo alguno, cabe, a priori, entrar por propia autoridad, es decir, sin mandamiento judicial. Habrá que requerir o habrá que solicitar el auxilio judicial.
Ahí estaríamos hablando en el caso de la usurpación.
Correcto.
Vale. Por ejemplo, lo que has comentado, el tema de que fracturan la puerta, o sea, es decir, aparte de la usurpación, el allanamiento, hay daños, ¿vale? Daños en la propiedad, se han llevado objetos, porque te dice la vecina que, no sé, se han llevado la tele, se han llevado, no sé, la Thermomix, se me ocurre, ¿vale? ¿Eso también podría agravar la situación? ¿La modificaría en algún sentido?
Bueno, en principio hay que ver en qué tipo de delitos nos encontramos. Si ese hurto o esos daños o el hecho delictivo de que se trate se ha llevado a cabo con ocasión de un allanamiento de morada, lo que tenemos que tener en cuenta es que el allanamiento de morada, hemos dicho que el bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad, y la verdad es que aunque ese sea el bien jurídico protegido, lo habitual es que nadie entre en una vivienda con la única y exclusiva intención de desvelar esa intimidad. Lo normal, lo habitual, es que tenga como intención otra finalidad, como pueda ser el hurtar un objeto que sabe, que conoce, que allí se guarda, o simplemente el producir unos daños o cualquier otra. El Supremo no ha establecido que no es necesario un dolo específico para el allanamiento de morada, y es suficiente con ese dolo genérico de conocer que se trata de una morada ajena y que no se tiene el permiso para entrar en ella. A partir de ahí, lo que se cometería son dos delitos, el delito de allanamiento de morada y el delito de hurto o el delito de daños que procediese. Delito de hurto o de daños, que según el caso, pues se trataría como un delito leve o menos grave en función de lo hurtado o de la cuantía del daño.
Entonces estamos hablando que hay un concurso arruntiendo, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Ahora, imagínate un supuesto, ¿vale? Que es muy habitual hoy en día, pues seguramente que muchos compañeros dirán, puf, pues a mí eso me ha pasado, ¿no? Te llama el vecino, ¿no? Ahora están muy, pues empatizan con la situación y enseguida te llaman, oye, mira que hay aquí unas personas que no conozco, no son de la vivienda y que he visto que están ahí intentando cambiar el bombín, poder venir rápido, que no los conozco. Vale, llegas allí y ves que realmente sí, que en el suelo hay restos de la madera, de la puerta y tal, y ves el bombín que está completamente nuevo. ¿Cómo procederíamos en esa situación?
De nuevo tendríamos que saber qué tipo de vivienda estamos. Si esa vivienda entendemos que es un inmueble que no constituye morada, estamos ante una usurpación de bien inmueble, lo que aparenta ser una usurpación de bien inmueble, y por lo tanto, lo que procedería sería evitar la comisión del delito. A partir de ahí, tendríamos que intervenir, podríamos llegar a acceder a ese inmueble y a desalojar a esos ocupantes, siempre y cuando estemos en esa certeza de esa relación de inmediatez.
Sí, exacto, porque lo que te referías es el tema de usurpación, sí, yo en el caso concreto no lo he especificado, sería si en el caso, pues sabemos que un 85-90, un porcentaje alto, son en viviendas vacías de personas jurídicas, ya sean bancos o herencias, ¿vale? Que es lo que la gente sabe, estas personas se dedican a ello y saben que esos pisos están vacíos. Entonces, sí, me refería concretamente en caso de una usurpación, un piso de banco, ¿no? Que pueda conocer cualquier oyente.
Bueno, pues como he dicho, o sea, nuestra labor no solamente está en detener al autor de unos hechos, sino también en evitar la comisión de un delito. Por lo tanto, en esa relación de inmediatez que acabo de decir, pues habría que evitar que se llevase a cabo la usurpación de ese bien inmueble. Por lo tanto, cabría, incluso si es el caso, entrar en ese momento y desalojar a esos ocupantes. Vale. Siempre entendiendo en esa relación de inmediatez, porque, bueno, como he dicho, el mayor transcurso del tiempo podría implicar un consentimiento tácito que nosotros desconocemos, en cuyo caso la intervención sería distinta. Perfecto. Y siempre teniendo en cuenta que estamos ante un delito leve. Por lo tanto, en principio lo que procedería sería la identificación de los autores y la instrucción del atestado oportuno.
Vale, ahora un poquito más adelante volveremos sobre ese tema, ¿vale? Pero otra cuestión al respecto, el mismo vecino, ¿vale? Estas personas, pues nada, hemos hecho nuestra actuación policial, o bien no estaban, se han marchado y tal, y hemos conseguido óptimo, ¿vale? Pues poner la cinta policial, ¿no? La ponemos allí y demás. Y a la media hora te vuelve a llamar el vecino, ¿no? Pues eso, está muy empatizado con la situación. Oye, mira, que habéis estado aquí, que habéis puesto cinta policial y que se acaban de meter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La actuación sería la misma o a lo mejor por haber quitado el precinto policial podríamos estar ante una desobediencia?
Bueno, el mero hecho de romper un precinto policial por sí solo no implicaría necesariamente una desobediencia. Aunque sí, en algunos casos podríamos llegar a considerar que el desatender, no ya solamente el hecho de romper ese precinto, sino el desatender la orden. Es decir, nosotros en la primera intervención los hemos identificado, hemos hablado, nos hemos entrevistado con ellos, les hemos informado del procedimiento que se va a seguir y les hemos ordenado que se abstengan de llevar a cabo esa ocupación. Si a partir de ahí, siendo conocedores de esa orden, sabiendo las consecuencias que puede conllevar el incumplimiento de esa orden, y si a partir de ahí deciden vulnerar o contravenir esa orden, podríamos, en algunos casos, podríamos entender que estamos en un delito de desobediencia y en ese caso llegar a detener por ese delito de desobediencia. Como por la posibilidad existe. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no toda desobediencia es una desobediencia penal. También tenemos la desobediencia administrativa. Será una u otra en función de la gravedad de esa desobediencia. Esa gravedad se ha de valorar en función de varios factores. En principio, de lo contumaz, de lo persistente y de lo reiterado de esa negativa, de esa desatención a la norma, a la orden, perdón. En otro sentido, también por el bien jurídico que se trata de proteger con la orden que nosotros dictamos y también el contexto en el que se produzca esa desobediencia. Si todo apunta a ese carácter de gravedad de la desobediencia, entonces sí podríamos llegar a proceder a la detención por un delito de desobediencia. Pero no es tan sencillo.
No, la situación no es baladí, la verdad. Vale, volviendo a lo de antes, ¿vale? El tema del allanamiento, ¿vale? Perdón, de la usurpación, ¿vale? Llegas y el piso sí está vacío y hay unas personas que te dicen, mira, nosotros somos ocupas, estamos aquí, ¿vale? ¿Cómo sería la forma de proceder en el caso de desidentificación? Porque si están ahí no tienen otro domicilio, ¿vale? ¿Cómo procederíamos? Digamos que tocas a la puerta y te abren. Vale, en este caso te abren. O te pondré el caso contrario, pero te abren y no tienen otro domicilio salvo ese.
Bueno, pues como hemos dicho al principio, nos vemos un poco condicionados por la naturaleza de este delito. Es un delito que por las penas que lleva asignada es un delito leve, por lo tanto lo que procede es la identificación de los autores y la instrucción del oportuno atestado para su remisión a autoridad. Tendríamos que identificar a sus ocupantes, recabar los máximos datos posibles. De hecho, bueno, la reciente instrucción de Fiscalía establece las pautas que debemos de seguir, la instrucción de los atestados por este tipo de delitos, y eso es lo que deberíamos de hacer, identificar a los autores, saber la naturaleza o la razón de ser de esa ocupación, qué finalidad se persigue con esa ocupación, obtener datos de los titulares, saber un poco, conocer un poco los problemas que pueda estar causando este tipo de ocupación, cuáles son los posibles perjudicados, además del titular, de forma que el juzgado, en su caso el Ministerio Fiscal, pudiesen incluso solicitar la adopción de algún tipo de medida cautelar si procediese, o pueda ser principalmente el desalojo. Pero en principio nuestra actuación sería esa, la identificación de los autores y la recopilación de todos de los máximos datos posibles para que el juzgado pueda valorar con mejor oportunidad de juicio.
Vale, y que termine el juzgado ya cómo proceder en el caso de que nos ocupa para que se vayan del domicilio.
Sí, tendrá que ser el juzgado el que acuerde el lanzamiento si es el caso. Tenemos que tener en cuenta que detrás de estas ocupaciones todos tenemos en mente, cuando hablamos de una ocupación, todos tenemos en mente una ocupación, digamos, tradicional, ¿no? Ese ocupa reivindicativo que se instala en una vivienda sin más. Bueno, también es cierto, eso puede ser lo habitual, pero también es cierto que hay muchísimas ocupaciones detrás de las cuales pues subyace algún tipo de contrato, o aunque sea en precario, alguna situación de precario, que nosotros no podemos valorar en ese momento. Por lo tanto, no podemos dar por sentado cosas que no conocemos y llevar nuestra actuación por cauces que no son los que están establecidos.
Sí, al hilo de esta pregunta me surge también porque se te da el caso, ¿no? A veces te llaman, oye, mira, que es que yo tenía apalabrado con mi amigo o con un conocido una habitación, ¿no? El derecho de uso de habitación, y me ha dicho que me vaya. ¿Pero tienes algún tipo de contrato? ¿Tienes algo? No, era de palabra y me dice que me vaya y me ha echado del domicilio. ¿Vale? Aquí que... ¿Cuál sería o cómo podríamos proceder? Aparte de que ya en todo caso sería en vía civil, ¿no? La que debería de establecerlo. Sí,
correcto. En principio, ahí lo que existe es un incumplimiento de contrato, entendiendo como contrato ese pacto, ese acuerdo verbal. Por lo tanto, lo que procedería es la vía civil, salvo situaciones puntuales en las que entendamos que puede existir, en el supuesto que tú me planteabas, me ha echado de la vivienda, podamos entender que existe un delito de coacciones, lo cual tendríamos que estudiar pormenorizadamente para saber si efectivamente existen o no unas coacciones y qué tipo de coacciones, si un delito leve o un delito menos grave de coacciones. Pero a priori eso es una cuestión contractual que deberían de... Ese desacuerdo, digamos, es una cuestión civil que deben de dirimir en esa vía, en el juzgado civil.
Vale, ahora te voy a hacer una pregunta bastante controvertida, ¿vale? Al igual que antes te he dicho que ibas al tema de los ocupas y que te abrían la puerta y se te identificaban, en este caso no te abren la puerta. Son todo problemas, por mucho que dices que eres policía, no te quieren abrir. ¿Cómo procedemos?
Bueno, pues ahí evidentemente, bueno, lo que hemos dicho antes, es un delito leve, ¿vale? Ante un delito leve lo que procede es la identificación de los autores. Pero es evidente que si no te abren la puerta, no vas a poder identificar a esos autores. A partir de ahí, ¿podemos entender que esa negativa a abrirnos la puerta es una negativa, constituye una negativa a identificarse y que esa negativa a identificarse constituye una desobediencia que por el momento en el que se produce y las circunstancias es una desobediencia que tiene el carácter de grave y de ahí podamos proceder no solo a la detención, sino que ese delito menos grave de desobediencia, que además se está cometiendo en ese momento, por tanto, de forma flagrante, nos habilita para la entrada y la detención por ese delito de desobediencia y luego le imputamos además el delito de usurpación de bien inmueble. No sé si me he explicado en ese ítem. Bueno, es cierto que la negativa a identificarse, en principio, puede conllevar un delito de desobediencia. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana dice que en los casos de negativa se estará lo dispuesto tanto en el Código Penal como en la Ley Crim y también en esa ley. Por lo tanto, esa negativa puede constituir un ilícito administrativo, pero también un ilícito penal, un delito de desobediencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esas personas a las que tratamos de identificar, las tratamos de identificar porque han cometido un delito. ¿Qué delito? Pues el delito de usurpación de bien inmueble. Por lo tanto, si ya han cometido un delito, aunque formalmente no estén detenidas ni se les haya imputado, estas personas, como autoras de un delito, el primer derecho que tienen es el derecho a no declarar y a no confesarse culpables. Y la mejor forma de no declarar y de no confesarse culpable es no decir quién soy. Por lo tanto, la realidad es que no están cometiendo un delito de desobediencia por no identificarse. Lo que están haciendo es ejercer, entre comillas, ese derecho de no confesarse culpable. Esto es lo que se llama el autoencubrimiento impune, ¿vale? Cuando tú sorprendes a alguien que acaba de robar en un comercio y le das el alto y sale corriendo, le has ordenado que se pare. Y sin embargo ha salido corriendo. Cuando lo coges, si es que lo coges, le imputarás el hecho que haya cometido, el robo, el hurto que haya cometido, pero no se le imputa además un delito de desobediencia. Y esto es así por eso, por ese principio, o el conocido principio de autoencubrimiento impune. Por lo tanto, no se estaría cometiendo un delito. A partir de ahí, ¿qué es lo que implica esa negativa a identificarse? Bueno, pues únicamente la posibilidad o un argumento que refuerce la necesidad, si es el caso, de solicitar el auxilio judicial o de que el juzgado o el Ministerio Fiscal inste la adopción de una medida cautelar. De hecho, esa, la instrucción a la que antes hacía referencia de la Fiscalía sobre este tipo de delitos ya contempla esa posibilidad. Es decir, la medida cautelar sobre la que habla esa instrucción, que es el desalojo, esa instrucción lo que se cuestiona es la posibilidad de adoptar una medida cautelar, como es el desalojo, en el curso de un procedimiento que es un delito leve y que no tiene, carece de una fase de instrucción. Bien, y a partir de ahí dice que es posible adoptar esa medida cautelar. Esa medida cautelar, en principio, debe de adoptarse escuchando a todas las partes, dando la opción a ser oídos, inclusive a los ocupantes. Si ellos, esta instrucción ya dice que es posible adoptar esta medida inaudita parte, es decir, sin oír a estas personas, porque sean ellos mismos los que impidan ser oídos porque no se hayan identificado. Por lo tanto, lo que procede es, si llega el caso, solicitar el auxilio judicial si así lo conocemos. Pero no incurriría en un delito de desobediencia.
Nos tenemos que quedar con el concepto ese de autoencubrimiento impune, ¿vale?
Correcto.
Vale, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado, de la forma de actuación ante un allanamiento o una usurpación. Ante un allanamiento de morada es un delito menos grave, procedería a detención, ¿vale? Atestado, información al juzgado de los hechos y detención de los implicados. Ante una usurpación no hay vivienda, ya sería un delito leve. En este caso, le podemos informar de que abandone la vivienda y, sin detener, sin previa identificación, se informaría también informando al juzgado al respecto. O también puede ocurrir que ellos mismos se identifiquen, pero no quieran salir del domicilio. Entonces, sería ser el juzgado el que establezca ese lanzamiento. ¿Es así?
Correcto. Si es en el delito de usurpación, lo que bueno, si se acaba de cometer, sí que podríamos, si se está cometiendo en ese momento, se está produciendo la ocupación en ese momento, sí que podríamos impedirla. Si no, lo que tendríamos que hacer es, como hemos dicho antes, recabar todos los datos e informar al ciudadano. Si en el curso, en el transcurso de nuestra intervención, nosotros les decimos que no están autorizados, porque de hecho ya tengamos conocimiento que es así por parte del titular, y deciden abandonar la vivienda, pues bueno, estupendo. Y eso en algunos casos, incluso algunos juzgados lo han entendido en función del tiempo que llevas en esa ocupación, como que excluye el delito. Es decir, aquellos supuestos en los que acaban de entrar, les informamos que no tienen permiso para estar en ese inmueble y ellos voluntariamente lo desalojan. En algunos casos, eso ha supuesto que el juzgado lo archive, entendiendo que no existe delito porque no existe esa vocación de permanencia. Pero como norma general, nuestra actuación es identificar a los autores y ponerlo en conocimiento del juzgado, recabando los máximos datos posibles para que el juzgado pueda, si es el caso, instar o acordar esa medida cautelar de lanzamiento.
Perfecto. Pues nada, nos quedamos con ese breve resumen que he hecho, ¿vale? Pero bueno, más o menos iría por ahí. Y ahora, para cambiar un poquito, imagínate, ¿vale? Un supuesto, ¿vale? Que venía establecido en la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, ¿vale? Que era pues eso, un vehículo que está en tu plaza de garaje. Entonces te llama el vecino, oye, mira que he ido a mi plaza de garaje, iba a aparcar y me veo el coche del vecino. He ido a Buenas a decirle que me retire el vehículo y me dice que no. Y lleva el coche ahí 3 días y no lo mueve. Dice el vecino, necesito vuestra ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué solución me dais? ¿Qué le diríamos a este vecino?
Bueno, de nuevo, a ver, en principio hay que ver. Estamos ante un bien inmueble, como es una plaza de aparcamiento, y lo que hay que determinar, no nosotros, pero sí que habría que determinar para saber si existe un delito o no, es si existe esa vocación de permanencia. Si lo que existe es un vecino despistado que ha aparcado esa noche puntualmente despistado o simplemente interesado o poco educado, que ha aparcado esa noche en esa plaza de garaje porque ha tenido bien hacerlo así, despreciando o sin importarle el perjuicio que nosotros nos causa, eso no podríamos entender que es un delito de usurpación y, por lo tanto, lo único que cabe es la vía civil. Sí es cierto que en la Ley de Seguridad Ciudadana existe una infracción leve para aquella ocupación de todo tipo de bienes inmuebles que no sean constitutivas de delito. Ahora bien, la infracción que se contempla en esa ley de seguridad ciudadana es cuando esa infracción supone o altera de alguna forma esa seguridad ciudadana, pues ese es el objeto de protección de esa ley, la ley de seguridad ciudadana. Y desde luego el que un vecino aparque en mi plaza de garaje, por mucha molestia que a mí me cause, no afecta a la seguridad ciudadana como tal. Por lo tanto, yo entiendo que no es posible sancionar por esa vía, por esa vía administrativa. Tanto es una cuestión meramente civil, recobrar esa posesión. Eso no quiere decir que en determinados casos esa ocupación de plaza de garaje, si se hiciese, se pudiese constatar que es con esa vocación de permanencia, es decir, que esa persona que ocupa la plaza lo hace con la intención de hacer propio esa plaza y usarla siempre de forma permanente como si fuese suya, entonces sí podríamos estar hablando de un delito de usurpación de bien inmueble. Ahora, desde luego, no es el común de los casos.
Perfecto. Y ahora ya, por último, Jota, una última cuestión. Imagínate que nos ocurre el caso, ¿vale? Vemos un vehículo, tiene síntomas de abandono, vemos bastantes enseres en su interior, muchas bolsas, ¿vale? Con ropa y demás. Pasas la matrícula y el vehículo sale sin seguro o sale estado de baja. Y entonces dices, bueno, voy a llamar a la grúa para retirarlo de la vía. Y aparece el titular y te dice que no, que ese vehículo, que él es donde él duerme, que él tiene su ropa, que lo ves, que realmente tiene ahí su ropa, tiene también pues algunas latas, tienen seres personales. ¿Realmente sería ese su domicilio en relación a lo que has comentado antes? ¿Se podría retirar el vehículo de la vía? ¿Cómo procederemos?
Bueno, lo que me planteas desde luego es una cuestión bastante, bastante complicada. En principio, un vehículo como tal normalmente no es un lugar que se haya considerado apto para constituir domicilio. ¿Por qué? Y entendamos en los términos en los que estamos hablando. Un vehículo, excluyendo estos casos que antes comentaba, por ejemplo, de la autocaravana, etcétera. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que es ese lugar en el que se desarrolla la vida íntima, la vida privada, de forma individual o familiar, pues un vehículo que tiene sus ventanas, sus parabrisas, es decir, que sin necesidad de acceder a él, cualquier persona está viendo qué es lo que ocurre en su interior, difícilmente puede ser considerado como morada o como domicilio, porque no es un lugar íntimo, sino que está expuesto a la mirada de cualquier tercero. Ahora bien, si está viviendo allí, si efectivamente está viviendo allí, inclusive máxime si lo tuviese pues tapado o de alguna forma dispuesto para protegerlo de esa mirada de los terceros, pues podemos entender que es su domicilio. Y con independencia de la protección que tenga de esa intimidad, por lo que se haya preocupado de protegerlo frente a esos terceros, si es donde esa persona habita, pues lo más oportuno sería ponerlo en conocimiento de la administración y que la administración sea la que adopte una resolución. Porque bueno, el principio de autotutela de la administración implica que puede llevar a cabo, ejecutar sus propias resoluciones sin necesidad de acudir a un juzgado. Por lo tanto, la vía más oportuna es la administración, que tiene la competencia y la potestad para hacerlo, y no nosotros tratar de solucionar problemas que, por mucho que seamos nosotros los que recibimos los primeros receptores de ese problema, al final tenemos que acudir a las vías que están previstas para ello.
Perfecto. Pues nada, Jota, por nuestra parte yo creo que debe de quedar bastante claro para los compañeros que nos están oyendo esa diferencia y cómo proceder, ¿no? Yo creo que esas dudas que se hayan podido generar estarán más resueltas. Y nada, por nuestra parte, pues muchas gracias por tu tiempo. Espero y sé que en breve volverás a estar con nosotros, de momento seguramente en la plataforma virtual, pues para ampliar nuestros conocimientos. Y nada, si quieres hacer una especie de conclusión para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, bueno, antes que nada decir que desde luego gracias a vosotros por permitirme siempre estar aquí. Por lo tanto, es un lujo compartir este rato con vosotros. Por lo demás, conclusión, bueno, pues En principio, eso, saber diferenciar un delito de otro, principalmente en función de ese bien jurídico protegido, derecho a la intimidad en uno de los casos, derecho a la propiedad en el otro, y actuar acorde a los instrumentos que tenemos. No acudir, por mucho que seamos o tendamos a solidarizarnos con el perjudicado, que es lo lógico y es lo habitual, pero actuar siempre en función de los medios y los recursos que tenemos, adecuándolo a la situación en la que está. Es lo único, porque desde luego cada caso es un caso distinto y es una situación bastante, bastante complicada.
Perfecto, pues nada, que se queden nuestros oyentes con ese resumen, esas conclusiones y sobre todo con todo lo que nos has explicado antes. Pues nada, muchas gracias, Jota, y hasta pronto.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo.
Chao. Hasta luego.
Podcast Itepol.